Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Se mueve la política en Chile. La exministra Carolina Toá anunció su candidatura y Michelle Bachelet dijo que no se lanzará. ¿Qué viene ahora?
El primer ministro portugués, el conservador Luis Montenegro, está contra las cuerdas por el caso de una empresa familiar. ¿En qué consiste?
Hace una semana, en una medida inusual, México envió a 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos. ¿Se repetirá esa singular fórmula jurídica?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 6 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Chile empieza a mirar ya las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. A poco más de 8 meses, las fuerzas políticas se mueven. Cada una intenta que su candidato sustituya al presidente Gabriel Boric. El martes surgió con claridad una aspirante izquierdista.
Se trata de Carolina Toá, que milita en el Partido por la Democracia, el PPD, y que más temprano, ese mismo día, renunció al cargo de ministra del Interior en el Palacio de la Moneda y ante el propio Boric. Poco después, Toá dejó claro lo que quiere hacer.
Estamos en momentos de abundancia, en momentos de escasez, y todos esos momentos se resumen en un concepto que es el concepto de experiencia. Toda esa experiencia quiero ponerla al servicio de Chile en esta etapa y creo que estoy lista para hacerlo. Lo hago con un propósito claro, que es encabezar el próximo gobierno de nuestro país. Un gobierno nuevo que le ofrezca a Chile un proyecto nacional, un proyecto de progreso, de cohesión y de seguridad.
Carolina Toá viene de una familia de izquierda. Su padre, José Toá, fue ministro del presidente Salvador Allende, derrocado por Augusto Pinochet en 1973. Abogada y politóloga de 59 años, no le va bien ahora en los sondeos. La apoya menos del 3% de los encuestados.
Por otro lado, quien se acaba de pronunciar fue Michelle Bachelet, que ha sido 2 veces presidenta. En una carta pública, Bachelet, que es socialista, dijo que deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. Algunos interpretaron esas palabras como que ella decidió bajarse de la candidatura.
Con ese panorama de fondo, ¿cómo se pueden interpretar estos 2 hechos en la política de Chile, un país de casi 20 millones de habitantes? Llamamos ayer a la politóloga y profesora de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza.
Juan Carlos, efectivamente la ministra del Interior, Carolina Toá, ha renunciado. Antes incluso de lo que algunos preveían. Lo primero que hay que aclarar es que mucho se especuló y se habló aquí en Chile, sobre todo el último tiempo, de que Michelle Bachelet se habría bajado de la candidatura y que durante, digamos, casi todo el verano se habría estado esperando que ella dijera si iba o no iba como candidata, ya que es la que, según la encuesta, sin hacer campaña, es la que mejor marca en el sector de centroizquierda. Sin embargo, Michelle Bachelet dijo varias veces que no quería ser de nuevo postulante a la máxima magistratura de Chile. Además, ella había dicho que quería liderazgos nuevos. Por lo tanto, ella no se ha bajado de nada porque no se ha subido a nada. Esto ha sido peticiones de amplios sectores donde veían que ella podía ser competitiva. En cambio, todos los otros nombres que han sonado, incluyendo Carolina Toá, no han marcado bien en la encuesta y eso daría a pensar que ganaría la derecha o las derechas, según como sea el pacto final que se dé más adelante. Y Carolina Toá, bueno, viene efectivamente, renuncia para ser candidata por el Partido por la Democracia. Y ahí viene el punto de por qué Michelle Bachelet en su carta lo que hace es decir nuevamente lo que ha dicho, que no, ella no estaba disponible para ser nuevamente candidata a la presidencia, y no dice que apoya a Carolina Toá porque son de partidos políticos distintos. Michelle Bachelet es del Partido Socialista y Carolina Toá del Partido por la Democracia. Y ahora, en unos días más, el Partido Socialista va a tener su elección y va a tener también ahí el Comité General que determinar, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a ser candidato si van a apoyar a Carolina Toá? Por lo tanto, Michelle Bachelet no podía aparecer siendo militante socialista, apoyando a Carolina Toá por sobre lo que determine su partido, pero todos sabemos que efectivamente su corazón y su cercanía es con Carolina Toá, por cierto.
Por cuenta de un escándalo que rodea al primer ministro conservador Luis Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata, Portugal puede estar próximo a un cambio de gobierno. Ayer mismo, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo que podría convocar elecciones para mayo.
El presidente se pronunció de esa forma tras una moción de censura contra Montenegro, que no prosperó en la Asamblea de la República, el Parlamento. La moción no salió adelante porque el Partido Socialista y el de derecha radical Llega se abstuvieron.
El problema es que Montenegro dijo ayer que se someterá a una moción de confianza y esos dos partidos anticiparon que votarán en contra suya. En la misma sesión, el primer ministro molestó a los diputados al señalar que a veces tiene más cosas que hacer que estar respondiendo en el Parlamento.
Oh, señores deputados, no levem a mal, eu vou-vos dizer com toda a tranquilidade. Eu às vezes tenho mais do que fazer do que estar a responder diariamente com todo o respeito. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Isto não significa... É, senhores deputados, eu assumo as palavras.
Luis Montenegro es un abogado y empresario de 59 años. Lleva poco más de 11 meses como primer ministro. Como su partido no tiene mayorías en el Parlamento de 230 escaños, gobierna con el apoyo del CDS, Partido Popular, que es democristiano.
Pero atención, porque lo que tiene a Montenegro contra las cuerdas es un escándalo relacionado con una empresa familiar. ¿En qué consiste exactamente? Llamamos ayer a Lisboa a Bryce Suárez, corresponsal en Portugal para medios de comunicación en español.
El caso se ha desarrollado bastante rápido. Se remite más o menos a hace un mes cuando el Parlamento discutía la aprobación de una ley de recalificación de suelo rústico en suelo urbano. Es una ley que la oposición de izquierdas había criticado mucho porque la consideraba susceptible de favorecer la especulación urbanística. Esto condujo a un serio escrutinio del gobierno y derivó en la dimisión del secretario de Estado de Cohesión Territorial, que era parte de uno de los firmantes y redactores de la ley, porque cuando entró en el gobierno había formado también una empresa inmobiliaria que se podía beneficiar de la ley que él mismo había redactado. Este escrutinio continuó y llevó al descubrimiento de la empresa Spinum Viva, una empresa familiar creada por Luis Montenegro, primer ministro conservador, y transferida poco después, en el año 2022, cuando él fue nombrado líder de los conservadores, a su mujer y sus hijos. Dado que Montenegro sigue casado en régimen de gananciales, es beneficiario indirecto de esta empresa y esto ha suscitado una serie de suspicacias que condujeron hace 10 días a la primera moción de censura que fue rechazada por el Parlamento. Sin embargo, el escrutinio continuó y una vez resueltas las dudas sobre la actividad inmobiliaria de esta empresa, se descubrió que tiene una actividad paralela de consultoría legal. Merced a esa actividad de ámbito jurídico, Luis Montenegro consiguió a una serie de clientes que todavía siguen facturando y pagando mensualidades de hasta 4.500 euros a la empresa familiar. Y todo a pesar de que Montenegro ya no trabaja en esta empresa. Uno de sus clientes es una firma de casinos llamada Solverde, para la que Montenegro había mediado en negociaciones con el Estado entre 2018 y 2022. Solverde continúa pagando mensualmente una cuota a Spinum Viva, pero es que además se juega una serie de... se juega a renovar las concesiones que había obtenido hace varios años. En ese caso se sospecha también de la posible, del posible conflicto de intereses por parte de Montenegro. Él no ha sabido resolver la situación, se ha prolongado mucho sus silencios y ha dado explicaciones bastante elusivas. Y esto ha derivado a un ámbito de extrema sospecha en torno a la figura del líder de gobierno que ahora se enfrenta a su caída.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy se cumple una semana del envío a Estados Unidos por parte del gobierno de México de 29 peligrosos capos del narcotráfico. Uno de ellos era nada menos que Rafael Caro Quintero, requerido por el asesinato en 1985 de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la DEA.
A Caro Quintero se le conoce como el narco de narcos, y sus compañeros de viaje eran pesos pesados como él. Ahí estaban, por ejemplo, Óscar Omar y Miguel Ángel Treviño, fundadores del cartel de los Zetas, o José Jesús Méndez, el Chango, fundador de la familia michoacana.
Lo cierto, Paz, es que nunca había ocurrido algo así, es decir, que México sacara de las cárceles a la plana mayor del narcotráfico para enviarla inmediatamente al país del norte en un avión. La decisión la explicó de esta forma el fiscal general mexicano Alejandro Gertz.
El problema del narcotráfico y de la delincuencia organizada ha sido una verdadera tragedia para nuestro país. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta.
Pero, ¿cómo entender realmente este traslado? ¿Qué fundamentos jurídicos tiene y qué efectos tendrá hacia el futuro? Llamamos ayer a Ciudad de México a Cedric Raciel, periodista de la edición americana del diario El País, de Madrid.
La entrega de 29 líderes del crimen organizado a Estados Unidos por parte de México no tiene precedentes por dos razones. Uno, por la cantidad de capos enviados en una sola tanda, pero sobre todo yo diría que por las bases jurídicas que apoyan este movimiento. Las autoridades tanto de México como de Estados Unidos han usado términos muy variados, muy distintos, muy vagos para explicar por qué esto no se trata de una extradición. Hablan de transferencia, hablan de envío, de traslado, de expulsión incluso, pero no de extradición. La extradición está basada en un tratado de esa materia entre los dos países desde 1974. Y con base en el cual todas estas personas, estos 29 líderes criminales, estaban siendo procesados en México. Lo que pasó es que esos asuntos, estos capos y sus abogados lograron aplazarlos muchos años, algunos décadas. Y pues esto provocó que condujo a las autoridades de los dos países a buscar una alternativa para darle la vuelta a ese proceso empantanado y agilizar eso que se había dilatado durante tantos años. Entonces, con base en una lectura muy novedosa, diría yo, de la Ley de Seguridad Nacional y del artículo 89 de la Constitución, que habla de las facultades del Ejecutivo mexicano, se toma esta decisión de expulsar a estos líderes criminales por ser una amenaza a la seguridad nacional. Esto sin duda abre una puerta, deja un precedente. En México estamos a la expectativa de ver si nuevas transferencias de criminales se hacen entre México y Estados Unidos con base en este nuevo criterio que el mismo gobierno mexicano lo ha reconocido. Es una puerta abierta a partir de ahora y pues seguramente en el futuro vamos a ver si se vuelve a utilizar. Lo más probable es que sí. México ha celebrado esta transferencia diciendo que pues el país más beneficiado de esto es sin duda México. Probablemente muchos mexicanos van a coincidir en eso.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Cambios en la política arancelaria de Donald Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, anunció ayer que el presidente de Estados Unidos ha decidido no aplicar durante un mes los aranceles al sector automotor de Canadá y México. Leavitt explicó que la determinación fue tomada luego de que Trump hablara con los presidentes de la General Motors, la Ford, la Chrysler y Stellantis, empresa que ensambla la marca Jeep.
Revés judicial para Donald Trump. Ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos, por 5 votos a favor y 4 en contra, rechazó el decreto por el cual el presidente congeló por 90 días 2.000 millones de dólares en ayuda exterior. Una entidad afectada era la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Dos magistrados de la mayoría conservadora, el presidente del tribunal, John Roberts, y Amy Coney Barrett, se alinearon con los 3 de la minoría liberal.
Hay un dato sorprendente sobre la inversión latinoamericana en el sector inmobiliario en España, y es que en 2024 se triplicó con respecto a 2023. La cifra es impresionante, pues el año pasado alcanzó los 523 millones de euros, según acaba de informar la consultora española Sebre. De ese total, el 43% provino de brasileños, el 40% de mexicanos y el 15% de venezolanos. Después figuran otras nacionalidades. Más del 60% de esa inversión tuvo como destino Madrid, que se ha vuelto una ciudad de moda.
Madrid. Y aquí termina. Y esto no es todo. Donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.